Hoy nos sumergimos en una figura que, bueno, todos creemos conocer, Francisco Pizarro.
Sí, pero vamos a intentar ir un poco más allá de la figura de los libros de texto, ¿no?
Exacto. Vamos a dejar de lado la estatua ecuestre, la imagen clásica, porque lo que tenemos sobre la mesa es una colección de fuentes fascinante.
Cierto.
Es una serie de entrevistas ficticias, casi confesiones, que nos colocan en la habitación con él en cuatro momentos clave de su vida.
Y esto junto con análisis históricos que lo diseccionan desde todos los ángulos.
A ver, el objetivo aquí no es solo relatar hechos.
No.
Es intentar meterse bajo la piel de Pizarro, entender la maquinaria interna de un hombre que se convierte, para bien y para mal, en el arquitecto de un sistema que redefine un continente.
Pues nuestra misión hoy es esa, trazar ese arco completo, desde un joven analfabeto y desesperado en Extremadura hasta un gobernador todopoderoso y, al final, paranoico, en la Lima que él mismo fundó.
Queremos entender qué le movía, cómo se justificaba y el legado, devastador de un hombre que, como sugieren estos documentos, conquistó un imperio movido por la humillación.
Y por la ambición.
Y estas entrevistas son la herramienta perfecta. Nos permiten casi escucharle a él, en sus propias palabras.
Pues empecemos por el principio, por ese Pizarro que nadie conoce, el antes de todo.
Venga.
Nos vamos a Trujillo, año 1502. Pizarro tiene 24 años. Es pobre, analfabeto, hijo ilegítimo.
El pack completo para no ser nadie en esa época.
Totalmente. Y hay una frase en las fuentes atribuida a él que es de una dureza increíble. Describe Trujillo como la ciudad donde nací y donde no tengo lugar.
Esa frase lo es todo. Donde no tengo lugar. Define su existencia y confirma que lo de ser porquero no era una metáfora, era su trabajo, cuidaba cerdos.
Y el origen de ese sentimiento de exclusión, claro, es la figura de su padre, Gonzalo Pizarro.
Un hidalgo local.
Exacto. Un hombre con cierto estatus que lo reconoció legalmente, sí, pero que en la práctica lo mantuvo siempre al margen. Hay una cita en la fuente demoledora.
¿Cuál?
Pizarro dice que su padre me habló como un hidalgo habla a un sirviente. Eso, en la Extremadura de finales del siglo XV, era una sentencia de por vida.
¿Qué significaba eso en la práctica? Porque hoy en día la idea de un hijo ilegítimo, bueno, no tiene el mismo peso.
En aquella época era una marca de hierro candente. La sociedad estaba obsesionada con el linaje, con el honor, con la limpieza de sangre.
Ya.
No tener un apellido limpio o el respaldo de tu padre te cerraba todas, absolutamente todas las puertas. No podías acceder a cargos, ni a un buen matrimonio, ni siquiera al respeto. Pizarro era socialmente invisible.
¿Se entiende entonces que su decisión de irse a las Indias no tuviera nada de romántico?
Nada.
No era la llamada de la aventura. Era literalmente la única salida de emergencia que encontró. Hay otra frase suya que lo resume a la perfección.
A ver.
Morir intentándolo es mejor que morir sin haberlo intentado. Él no iba a buscar la gloria para un imperio. Iba a huir de su propia vida.
De la miseria y, sobre todo, de la humillación. Y es ahí, en esa humillación constante, donde las fuentes sitúan la semilla de todo lo que vino después.
La lección que aprende allí.
La lección fundamental. Él mismo lo verbaliza con una claridad brutal. El mundo no te da nada por bondad. Si quieres algo, lo tomas.
¡Qué frase!
Su ambición, según este análisis, no nace de un deseo de gloria o de fe. Nace de la rabia. Pura y dura. Forjada en el desprecio.
Y esa lección, si quieres algo, lo tomas. Va a ser el motor de todo lo que sigue.
Durante las siguientes tres décadas, sí.
Pues avancemos 30 años. A un escenario que ese joven porquero jamás habría podido ni imaginar. Estamos en la Plaza de Cajamarca.
17 de noviembre de 1532.
Han pasado solo 24 horas desde la captura del Inca Atahualpa. Las fuentes describen un aire denso que aún huele a sangre y a pólvora.
Y a un desconcierto total.
Claro. Es que el momento desafía toda lógica. 168 españoles acaban de decapitar simbólicamente un imperio de millones de personas.
La audacia del plan es asamblosa. Pizarro había estudiado muy bien lo que hizo Cortés en México y entendió la clave.
¿Capturar a la cabeza?
Exacto. En un imperio tan vertical como el Tahuantín suyo, si capturas al Inca, el cuerpo se paraliza. Así que organiza un supuesto encuentro diplomático, invita a Atahualpa y este acude en son de paz. Cae de lleno en la trampa.
Y entonces llega esa escena icónica, el detonante. El fraile Vicente de Valverde se acerca a Atahualpa con una Biblia.
el famoso requerimiento.
Eso es. Y le exige que acepte al dios cristiano y al rey de España. Pizarro, en la entrevista ficticia, lo describe como si estuviera esperando la señal. Sabía lo que iba a pasar.
Porque Atahualpa, claro, en su vida había visto un libro. Lo examina, se lo acerca al oído esperando que le hable.
Y al no ocurrir nada, lo deja caer al suelo.
Y aquí es donde las interpretaciones chocan, claro. ¿Fue un acto de desprecio o una incomprensión cultural absoluta?
Las fuentes señalan la barrera del idioma, el intérprete, Felipillo.
Es que apenas podía traducir conceptos tan complejos. Atahualpa no tenía un marco para entender qué era ese objeto. Para él probablemente no tenía ningún valor.
Pero para los españoles fue el pretexto perfecto. Valverde grita: «¡Los evangelios por tierra! ¡Venganza, cristianos!».
Y esa es la señal. Pizarro da la orden. ¡Santiago y a ellos!
Lo que sigue es una auténtica masacre. En apenas 2 horas mueren entre 2.000 y 7.000 incas, la mayoría desarmados.
¿Y las bajas españolas?
Cero. Cero. Es una cifra que cuesta procesar. Y lo más increíble es que el único herido español es el propio Pizarro.
Con un corte en la mano, ¿sí?
Porque se interpuso para proteger a Atahualpa y asegurarse de capturarlo vivo. Es de una frialdad táctica que hiela la sangre.
Totalmente. Y aquí las fuentes presentan las dos grandes narrativas que han chocado durante siglos. Por un lado, la visión imperialista, tipo Prescott, que lo ve como uno de los golpes más audaces de la historia militar.
La del genio estratégico.
Eso es. Y por otro, la visión crítica, de cronistas como Guamampoma o historiadores como Heming, que lo llaman por su nombre.
Una emboscada.
Una emboscada premeditada contra una delegación diplomática desarmada. Un crimen ya planeado. La genialidad de Pizarro fue, en esencia, una traición.
La conquista se consolida, pero la violencia, como vemos en las fuentes, no para. Simplemente.
Cambia de forma. Se vuelve burocrática.
Y eso nos lleva al siguiente escenario. Lima, 1538. La ciudad que él mismo fundó. Pizarro tiene ahora 60 años. Ya no es el soldado, es el gobernador.
El administrador.
Y aquí hay una cita suya de estas entrevistas que de verdad me dejó helada. Dice: «En Cajamarca maté con espada. En Lima mato con documentos. Firmo una encomienda y condeno a cientos a trabajar hasta morir».
Es una frase terrible porque revela una conciencia plena de lo que hace. Él entiende perfectamente que ha pasado de ser un soldado a un burócrata cuya firma es una sentencia de muerte. El mal se ha vuelto administrativo.
Y para este momento ya ha hecho ejecutar a Atahualpa.
A pesar de que pagó el rescate más grande de la historia, 6 toneladas de oro y 12 de plata. Una barbaridad.
Y también ha ejecutado a su antiguo socio, Diego de Almagro, después de una guerra civil entre ellos.
Ahora Pizarro es el poder absoluto, el arquitecto del nuevo sistema colonial.
Y las fuentes se centran en 2 pilares de ese sistema. La primera es la encomienda. A ver, en teoría sonaba casi paternalista, ¿no?
Sí. En teoría, un español encomendero recibía a un grupo de indígenas para protegerlos y cristianizarlos a cambio de su trabajo.
Pero en la práctica...
En la práctica era una farsa. Era esclavitud encubierta. Todas las fuentes de la época lo documentan, desde Bartolomé de las Casas a los propios funcionarios reales. No había protección, solo explotación brutal.
Jornadas de trabajo extenuantes, castigos...
Un colapso demográfico catastrófico. Y Pizarro, como admite en la entrevista, lo sabía. Sabía de los abusos, pero rara vez castigaba a los encomenderos.
¿Por qué?
Porque eran sus antiguos soldados, la base de su poder. Necesitaban mantenerlos leales y la mano de obra indígena era su recompensa.
Y si la encomienda ya era terrible, las fuentes describen la mita minera como un descenso directo a los infiernos.
La boca del infierno la llamaban. La mita era un sistema de trabajo forzado que ya existía con los incas, pero los españoles lo pervirtieron a una escala industrial.
Para sacar plata, sobre todo.
Plata de Potosí y mercurio de Huancavelica. Las condiciones eran inhumanas. Los hombres entraban en la mina y podían no ver la luz del sol durante semanas. La esperanza de vida para un mitayo en Huancavelica era de meses.
¿Meses?
Pizarro lo justifica como una necesidad económica para la corona. Era el motor financiero del imperio, a costa de miles de vidas.
Es una violencia estructural, económica y también personal, porque en este periodo se consolida su relación con Inés Guaylas, hermana de Atahualpa.
Una princesa inca, sí.
Él tenía más de 50 años. Ella, apenas 14, cuando la tomó como pareja. Él lo llama una alianza política.
Pero los análisis lo describen como a lo que fue, un acto de dominación. No hay ninguna evidencia de consentimiento. Inés era una cautiva de alto valor político.
Un símbolo.
Un microcosmos de la conquista. La violencia sexual sistemática fue otra herramienta de poder. Al tomar a las mujeres de la élite inca, los conquistadores simbólicamente se apropiaban del linaje y del futuro del pueblo conquistado.
Un retrato desolador. Y nos lleva a la última escena, la más íntima y quizá la más reveladora. Lima, 1541.
Pizarro tiene 63 años. Está a pocas semanas de su asesinato.
Y las fuentes lo pintan como un hombre cansado, fatalista y sorprendentemente honesto. Tiene todo lo que soñó, poder, riqueza, pero vive como un prisionero en su propio palacio.
Exacto. Sabe perfectamente que los almagristas, los leales a su socio ejecutado, están conspirando para matarlo.
¿Se lo advierten?
Sí. Le dicen que aumente su seguridad. Y él hace algo absurdo. Reduce su propia guardia. Su respuesta es la de un hombre agotado. Estoy cansado de vivir asediado. Es como si en el fondo estuviera listo para que todo terminara.
¿Es arrogancia o es que ya no le queda energía para seguir luchando?
Probablemente una mezcla de las dos cosas. Ha vivido 3 décadas al límite. Ha matado para llegar a la cima y ahora espera que lo maten.
En esta última entrevista ficticia hace balance. Le preguntan si valió la pena.
Y su respuesta es de una ambigüedad desarmante. Algunos días digo sí. Hoy no estoy seguro.
Y sobre las miles de muertes que causó, admite que no siente culpa en el sentido religioso, pero sí peso.
Sí, y confiesa algo tremendo, que prefiere no saber la cifra exacta de muertos. Sus palabras son, me atormentaría sin cambiar nada.
Es la autoprotección de alguien que sabe que si mira de frente al abismo que ha creado, se rompe.
Y es aquí donde las fuentes introducen un giro fascinante. Le hacen preguntas post-mortem.
¿Ah, sí?
Le preguntan qué opina de su estatua en Trujillo, la ciudad donde no tenía lugar. Su respuesta a un hipotético activista indígena que quisiera derribarla es directa.
Tienes razón. Derríbala.
Es un reconocimiento tardío, casi cínico, de la brutalidad de su legado.
Y esa conexión con el presente va a más. Le preguntan por genocidios modernos, Hitler, Pol Pot o el imperialismo de potencias actuales. ¿Se reconoce en ellos?
Se reconoce en el patrón imperial, en la lógica de la conquista, pero intenta trazar una línea. Dice que su motivación fue una ambición cruda, personal, por el oro y el poder, mientras que otros actuaron movidos por un fanatismo ideológico.
Una distinción moral para salvarse a sí mismo.
Sí, pero como él mismo admite al final, es una distinción que a las víctimas no les importa en absoluto.
Y de toda esa reflexión, las fuentes extraen la idea más potente de todas. Le preguntan cómo fue posible. Y él no habla de un gran plan maligno.
No, habla de algo mucho más banal. Dice que el genocidio no fue una decisión única y monstruosa, sino el resultado de 1000 decisiones pequeñas, y cada una parecía justificable en el momento.
¡Qué terrible!
Revela la increíble facilidad con la que se puede administrar el mal a gran escala. La decisión de emboscar, la de ejecutar, la de firmar una encomienda. Cada paso parecía lógico o conveniente, y la suma de todos esos pequeños pasos fue un cataclismo.
El viaje que hemos trazado es vertiginoso, del porquero despreciado al gobernador todopoderoso, solo para terminar como un anciano o paranoico esperando a sus asesinos.
Consiguió todo lo que aquel joven humillado soñó. El oro, el poder, el título. Pero las fuentes dejan claro que nunca encontró la paz.
El 26 de junio de 1541, un grupo de almadristas irrumpió en su palacio y lo asesinó. Murió como vivió, con la espada en la mano.
Y su legado, como insisten cronistas como Huamán Poma o analistas modernos, no es algo del pasado. No es una pieza de museo.
Sigue vivo.
Las estructuras de desigualdad, el modelo económico extractivista, el racismo sistémico, argumentan que todo eso, que él fundó, persiste hoy en la región andina. No lo ven como historia antigua. Una de las fuentes lo llama un presente sangrante.
La reflexión final que nos dejan estos documentos es quizá la más inquietante. Pizarro no era un demonio o un monstruo sobrenatural.
No, era un ser humano, producto de sus circunstancias, movido por la humillación y una ambición sin límites.
Y quizá la lección más aterradora que se extrae de su vida es esa idea que él mismo esbozó, que el genocidio no requiere monstruos, requiere solo humanos ordinarios con poder suficiente y justificaciones convenientes.
Una idea para reflexionar sobre la naturaleza del poder y sobre lo que nos separa, o no, de figuras como él.